Bueno, y nosotros seguimos avanzando con más informaciones. Está en comunicación ahora Víctor Hood. Vamos a hablar sobre lo que hablábamos justamente en el día de ayer y comentábamos, que está relacionado con dirigentes de ANMER exigen la apertura de jardines maternales en escuelas secundarias. Bueno, Alejandro Francia te saluda. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación.
Bueno, esto era un pedido hace mucho tiempo, ¿no? Esto de que los jóvenes y adultos puedan seguir trabajando, pero que también, y estudiando, pero que también sea una contención la escuela, en este caso la secundaria, ¿no?
Sí, en realidad es el reclamo de que se cumpla con la ley, que lo venimos haciendo desde hace muchos años. No es idea nuestra esto, si bien sí es una idea, una vieja idea de la escuela, pero después se plasmó en la ley de educación provincial en el año 2008 y pedimos que se cumpla, que es la apertura de jardines para los hijos de las personas, fundamentalmente las mamás jóvenes que estudian en escuelas secundarias de adultos. Que lo necesitamos tremendamente.
¿Y qué hizo la provincia de Entre Ríos? Digo, porque no es una potestad. Yo digo, tengo la ley, yo como directivo de una escuela abro un jardín maternal. No es así. Tenés que tener, me imagino, apoyo económico, que estén dadas las condiciones para que esto se lleve a cabo, ¿no?
Fundamentalmente lo que necesitamos de parte del Consejo General de Educación es que cree los cargos. Nosotros tenemos la escuela compartiendo el edificio con una escuela primaria que tiene jardines espectaculares, y ya hemos hecho los acuerdos necesarios para utilizar las instalaciones, pero no hay apertura de cargos. Nosotros necesitamos dos cargos de maestras jardineras, que es la exigencia para que pueda haber chicos en un jardín, que sean docentes a nivel inicial.
¿Y cuántos establecimientos educativos estarían en las mismas condiciones que ustedes? Digo, porque no todos tienen para adultos mayores, ¿no?
En la ciudad, decís vos.
Y sí, más o menos, para que vos conozcas, ¿no? A eso me refiero.
Sí, en la ciudad serían 3 y 4 con el Colegio del Uruguay, pero que depende de Wader, ya es otro el organismo que tiene que decidirlo.
Estaríamos hablando con 8 cargos en la totalidad en el departamento de Uruguay. Bueno, en Concepción de Uruguay, diría, ¿no?
Sí, serían 6 del CGE, bueno, también en Basavilbaso y en toda la provincia es necesario. En esto hay que decir que el Consejo ha abierto algunos jardines en la provincia, pero tengo referencia de 3 de las 50 escuelas más o menos que hay de adultos. Solo 3 en los demás sigue incumpliendo la ley.
¿Y qué hicieron esas 3 escuelas o por dónde pasó que se la aprobaron y no a ustedes?
Han sido gestiones de algunos tiempos, porque ya te digo, esta ley lleva 14 años. Y bueno, algún funcionario habrá decidido que una escuela lo necesitaba y lo abrió, pero no se tomó como política del
Estado,
del CGE, la apertura de jardines.
Claro. ¿Y dónde están ubicadas? No me digas, ¿Concordia o Paraná?
En Paraná. Los que conozco están en Paraná.
No es que sea divino, sino que siempre, como siempre decimos, ¿no? El gobierno está ahí y ahí seguramente se dan. Pero bueno, a ver, ¿y qué herramientas tenés vos o tienen ACMER o tienen ustedes para poder llegar a que esto se cumpla? Que se cumpla la ley, nada más ni nada menos, ¿no?
Mira, hemos apelado a todas las herramientas que se te ocurran, tanto nosotros como otras escuelas de la provincia, porque este es un tema
provincial
que se necesita en todas partes. Nosotros tenemos un expediente abierto del año 2016 y no lo dejamos dormir ese expediente, sino que hemos hablado con dirección de inicial, con distintos estamentos del Consejo, y siempre la promesa de que sí, y nunca se abre. Hemos hecho movilizaciones en nuestra escuela, hemos puesto carteles, hemos hecho de todo en la escuela, hemos firmado un petitorio y presentado al presidente del CGE una vez que vino a nuestra ciudad, al anterior. Las escuelas de Paraná realizaron un recurso de amparo y les dio favorable, y hubo un juez que ordenó al CGE abrir los jardines al año siguiente, y después el consejo apeló la instancia superior de la justicia le dijo que él no tenía la obligación de abrirlo. Se ha hecho de todo, digamos. Y cada año que pasa, en mi escuela nada más, son unas 60 madres, porque todos los años hacemos el relevamiento, de las cuales la mayoría termina abandonando porque se hace insostenible. Claro. Y las que pueden seguir, la hacen llevando sus chicos a la escuela. Y hemos tenido noches con 30, 40 niños de todas las edades, incluyendo bebés, que hay que cambiarlos en el aula. Y se sostiene con el esfuerzo de la comunidad educativa, de los profes, que esas imágenes que por ahí vemos de profesores dando clases con niños a UPA en mi escuela, se da todas las noches. Otros jugando en el patio, otros en nuestras oficinas, en la preceptoría. Todos somos cuidadores de chicos. Ahora, eso está mal, digamos, porque son niños que están en la escuela, que comparten baños con adultos, que no tienen seguro si les pasa algo, y todo bajo nuestra responsabilidad. Pero es lo que hacemos desesperadamente para que esas jóvenes madres no abandonen por segunda vez sus estudios. Tenemos que pensar que son chicas que sufren dos veces la discriminación por ser madres, en su secundario común, que terminan abandonando muchas de ellas, otras pueden seguir por acompañamientos de la familia, y cuando deciden que necesitan terminar el secundario y concurren a la escuela de adultos y las vemos llegar con muchas ganas, nuevamente no pueden ejercer su derecho a terminar el secundario. Es trágico, es algo que nos duele muchísimo, que no podemos creer que no se solucione, que todos los años decimos esperemos que este año se solucione, y volvemos a ver las madres ilusionadas para terminar su secundario que terminan abandonando.
Claro, esto es caer nuevamente en la problemática que supuestamente se había pasado, ¿no? El tema ahora es empezar al comienzo de un nuevo año, empiezan desde cero, retoman de ese fallo, ¿cómo lo piensan hacer?
No, de nuevo iniciando las gestiones, los reclamos, siempre cosas parecidas, esperando que alguna vez el Consejo se apiade y cumpla con su obligación y entienda del derecho de estas madres. Hoy se está hablando de recuperar estudiantes perdidos durante la pandemia, nosotros eso lo hacemos desde la escuela. Ahora, lo que no podemos recuperar son estas madres, que no tienen quien le cuide sus hijos, y nosotros con la escuela mucho no podemos hacer. Mira, en este tema la pandemia para nosotros fue muy particular, porque en realidad muchas madres pudieron estudiar gracias a que lo hacían desde su casa. Pero cuando volvimos, que estábamos contentos de que volvíamos a clases, volvió el problema. Y volvieron esas madres a no poder. Y aparte en la pandemia no podíamos llevar los chicos por los protocolos y fue terrible. Había madres que concurrían una vez a la semana, dos días, y bueno, hasta que un día, cuando había cesado un poco el problema, autorizamos a llevar los chicos y de golpe aparecieron 30 chicos en la escuela. O sea, la necesidad es tremenda.
Es todo un tema. Ahora bien, esto es uno de los reclamos. El otro tema es saber este año cómo va a ser. ¿Va a seguir así? Porque esto también es cierto, que estar trabajando a distancia, sin con los chicos en el aula, cambió la modalidad. ¿Este año va a ser modalidad bimodal, como fue en algún momento? ¿Van a volver todos a clase? ¿Cómo piensan este año encararlo?
Sí, todavía no lo tenemos definido de parte de las autoridades. Y también estamos viendo cómo evoluciona con esta nueva cepa. Nosotros Dos cosas. Por un lado, queremos la presencialidad, es nuestra mejor forma de trabajar, pero siempre estamos preparados para la bimodalidad. El tema es que la bimodalidad, por ahí, que la hicimos en plena pandemia, implica una sobrecarga laboral para los docentes que es tremenda, digamos. Dar clases todo el día y todavía volver a la casa y sentarse varias horas a atender las clases virtuales se hace muy difícil. Por eso, si bien hemos aprendido muchas herramientas para la bimodalidad, quisiéramos que se pueda hacer presencial. Ahora, si las condiciones sanitarias no dan, nuevamente queremos priorizar la vida y estamos preparados para las clases virtuales. Pero ya te digo, no sabemos todavía cómo va a ser esto.
Es todo un tema, ¿no? Un tema difícil. El tema de la paritaria también están en este momento en danza y todavía no hay un acercamiento entre el gobierno, o bien hubo, pero ahora ya no lo va a haber, parece, por estos momentos, entre docentes y el gobierno, ¿no?
Sí, nosotros necesitamos urgentemente que arranque la paritaria ahora, en enero, y no queremos llegar, como todos los años anteriores, al 2 de marzo discutiendo salarios y obligados a tener que concretar el no inicio que tenemos resuelto. El Congreso de ACMER dijo que sin recomposición salarial no iniciamos el ciclo 2022 y verdaderamente nuestra situación salarial es desastrosa. Por eso necesitamos que la paritaria se abra ya en enero para poder discutir con mucho tiempo de anticipación y con resultados. Digo, por ahí el gobernador anunció una reunión a fines de enero, bienvenida sea, pero ya conoce nuestros reclamos y queremos que aparezca con una propuesta superadora en esa primera reunión. Así podemos dedicarnos al inicio de clases. Pero lo que hemos sufrido salarialmente en 2020 y en 2021 ya no se puede soportar.
Uh-huh. Bueno, ¿y ahora qué hay que saber del inicio de clases? ¿Están ustedes abriendo inscripciones para el presente ciclo lectivo? ¿Cómo está?
Sí, las inscripciones en general se abren en octubre en las escuelas y nosotros en la escuela de adultos la abrimos en octubre y mira, te digo, nosotros tenemos vacantes, por ejemplo, para primer año de unos 100, 120 chicos y ya tenemos 180 anotados. Y se siguen anotando.
¿Y qué hacen en ese caso? ¿Quedan afuera o se la rebuscan para que todos puedan ingresar?
No, más o menos la mitad de los inscriptos se queda fuera. Porque, bueno, esa es otra problemática de la educación de adultos, que hay pocas vacantes, hay muchos que quieren estudiar y lamentablemente se tienen que quedar afuera por la falta de vacantes. Hay otras escuelas en la ciudad, pero no alcanzan. Nosotros tenemos 180 inscriptos y a este ritmo, porque se siguen inscribiendo en forma online, vamos a superar los 200 con facilidad. Y bueno, nosotros seguimos anotando, hacemos listas de espera, después si hay abandonos en los primeros días vamos llamando a los que quedaron en lista de espera. Pero bueno, hay mucha intención de terminar el secundario por los adultos y faltan vacantes.
Claro. Y además la problemática de también reconocer a la escuela, antes la escuela 4, ahora la 115, ¿no? Digo bien, ¿no? Vos corregime.
Secundaria 12.
12 ahora, claro. Sí. Decía, siempre ustedes tuvieron como tradición, ¿no? Que tenían la escuela a la noche, la escuela de adultos. No así pasa con otros establecimientos, que no se eligen porque tal vez se desconocen.
Sí, nosotros tenemos 33 años trabajando con adultos. Y bueno, tenemos 4 divisiones de cada curso de los 3 años, pero se han abierto otras opciones en la escuela Rolando, en el bachillerato artístico, también hay anexos de adultos con menos divisiones, pero también cubren parte de la vacante. Pero insisto, no alcanzan, a nosotros nos quedan tanto de primero como de segundo como de tercero muchos estudiantes que tomaron la decisión de completar su secundario y no encuentran dónde hacerlo. Claro. Necesitaríamos abrir nuevas escuelas de adultos.
Sí, más hoy, ¿no? Por la cantidad de abandono escolar que hay, ¿no? Y deserción escolar. Que se ha visto reflejada tal vez por estos cambios o vaivenes que tiene la economía, ¿no? Muchos chicos tienen que salir a trabajar también.
Sí, esto por ahí ha cambiado nuestro alumnado de, no sé, 20 años a esta parte. Tenemos muchos chicos de 18 que ni bien por algún motivo abandonan la secundaria común y no quieren cortar y siguen en la de adultos. Por eso el número de vacantes se tendría que incrementar. Con la obligatoriedad del secundario creció mucho, con los planes Progresar que traen a los chicos a la escuela, crece, es una gran política el Progresar, pero hay que acompañarla con vacantes.
Claro. Víctor, siempre estamos en contacto con ustedes, siempre queremos encontrar la solución a esta problemática. Yo te decía, era un reclamo viejo, porque yo recuerdo haber hecho hace 6, 7 años esta misma nota hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que los actores eran otros, pero siempre en definitiva se estaba buscando la solución para que la gente mayor, pasa también en las universidades, ¿no?, que quieren seguir estudiando pero no pueden porque no saben a quién dejarle a sus hijos, ¿no?
Sí, lamentablemente es así, es un reclamo viejo. Mira, yo estoy del año 2012 como rector con este reclamo, y la rectora anterior, que estuvo desde el año 2002, esa también ya venía con este reclamo. Claro. Y digo, hay que estar en ese lugar y ver a las pibas llegar ilusionadas y verlas abandonando. Es muy fuerte. Hacemos lo que podemos cuidando nosotros a los chicos, pero no es lo correcto. Y digo, algo que también duele es escuchar a señoras de 40, 45 años que dicen, ahora puedo venir porque mis chicos son grandes. Claro. Significa que esa mujer que está estudiando, pero estuvo 20 o 25 años
postergando,
sufriendo, exacto, postergando por sus chicos. Y digo, la ley es muy sabia en esto, y en el artículo 43 establece la creación de jardines. Ahora, no se prioriza, no se generan los presupuestos y no se cumple con la ley, y la que sufren son fundamentalmente chicas, muchas que son madres solas, o sea, vienen de un sufrimiento tremendo y encuentran en la escuela lo que necesitan y también el sistema las expulsa. Es terrible vivir esto todos los años.
Víctor, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vos.